buenos días, 9:09 de la mañana, bastante tarde, partimos este día 13 de noviembre de 2017, después de una profusión de frases de candidatura y a varios cargos. Señor director, buenos días.
Buenos días.
Los mercados hoy día están a la baja en general. El Eurostoxx 50, un 0,6% de caída, mientras que en Asia la cosa anduvo mixta, pero con una caída relevante del Nikkei de Tokio de 1,32%, el Hang Seng de Hong Kong por otro lado se mantuvo en 0,21% al alza, la bolsa de Shanghái 0,44% también en verde, donde hay movimiento, señor director, muy potente, y anduve con buen ojo ahí, ¿eh? El Bitcoin está subiendo 11%, después de haber caído bajo los 6.000, se transó en algún punto de anoche a 5.700, algo así, y volvió a subir a 6.400 y tanto. O sea, estamos con una volatilidad muy grande que anticipa desplomes potentes. Recordemos que cuando conversamos la semana pasada de esto, estaba en 7.500, llegó a 5.700. O sea, son caídas de magnitudes gigantes. O sea, está como el... Bueno, señor director, está como el ayer vi de un conductor mexicano durante el terremoto que decía, hay que mantener la calma, y de repente, pum, salió corriendo. No, es que la cosa en México yo no me había dado cuenta que había sido tan potente. Oye, a ver, en commodities la cosa está toda verde, ¿eh? El cobre se transa a 308.40 con una subida de 0,26%, y el WTI a 56.80, el Brent 63.52, ambos relativamente planos. Y las otras monedas, se desploma, entre comillas, la libra esterlina a 1.3088. Hay dos historias muy potentes ahí. La historia número uno es la del príncipe de Arabia Saudita. El Economist está muy asustado de que esto vaya a generar inestabilidad en lugar de estabilidad, porque dice que la alternativa a una Arabia Saudita monárquica no es una democracia.
Una nueva primavera árabe.
Una nueva primavera árabe que termina en lo que terminaron la primavera árabe, es que terminaron en puras malas noticias.
En invierno.
Y por otro lado, Teresa May parece que está contra las cuerdas con el Partido Conservador. Hay un voto de desconfianza y en medio de las negociaciones del Brexit podría terminar fuera de combate. Buenos días nuevamente, señor director. ¿Vio el tolerancia cero ayer usted?
Lo vi medio salpicado.
¿Medio dormido?
No, ojalá, con el calor que hay anoche era imposible dormirse. Fíjate que el año, antes de entrar otra vez a cero, el año pasado, en el verano, pensé en comprarme un aire acondicionado y no lo hice, y ahora me arrepiento, porque queda todo el verano por delante. Yo creo que este año voy por un aire acondicionado.
¿Ah? Tú podrías ser buen panelista, Don Elías Cero.
¿Encuentras tú?
Sí. Te estoy proponiendo oficialmente. ¿Ya? ¿Te gustaría?
Voy a mandar mi currículum.
¿Te gustaría?
Ya tengo suficiente con lo que tengo.
¿Sí?
Sí. Si no, en la casa te quejas una foto.
Es bien ingrato el horario, ¿ah? ¿Eh?
Es ingrato el horario y también ingrato el rol, porque hoy día, quizá más que las respuestas del expresidente Piñera o el candidato Sebastián Piñera, está en boca de todos el rol de los periodistas. Últimamente.
Bueno, para allá te quería llevar.
Muy,
esto es de a poquito.
Muy en boca.
El animal.
Por el estilo de algunos periodistas. Cada uno tiene su estilo, algunos que son más agresivos que otros, otros hablan despacito y te pueden estar matando. Algunos son más gritones, algunos son más exaltados, algunos no te dejan hablar, algunos con el tiempo se moderan, algunos con el tiempo se aceleran. Y en el panel de tolerancia cero creo que están parte importante de todas esas expresiones. Y ayer vimos efectivamente un duelo concentrado fuertemente entre los dos periodistas de CNN, de Matamala y Rincón, con
muy enojado,
con el candidato.
Según lo que vi en Twitter, ¿eh? Yo la parte que vi los encontré calmados y simpáticos.
Sí, sí, no.
Es
más, yo creo que con un poco de ironía, yo lo enojado no lo. Tampoco lo comparto. El que se enojó y se molestó mucho fue Sebastián Piñera con las preguntas. En algunos casos yo le encontré en algunos casos le encontré razón al presidente Viera y en otro caso le encontré la razón a Mónica Rincón. ¿En qué le encontré caso a la periodista de CNN? Es que finalmente el presidente Viera nunca dio una buena respuesta, nunca dio una buena respuesta de por qué adquirió esa empresa.
Estamos hablando de la empresa Zombie.
Exactamente, y que le generó un ahorro tributario importante, que tiene todo un carácter legal, pero le preguntó cuál era el objetivo y siempre se basó en el tema de los 100 años, en el prestigio de esa empresa, y en realidad, y hay que ser muy transparente, no era eso. Lo que Mónica Rincón no entendió, y que a lo mejor el expresidente Viñera tampoco se lo explicó bien, pero tenía razón él, cuando hacía referencia a que los bancos intervenidos el año 83, yeah, y no 84, que dijeron en el programa, el año 83 fueron intervenidos, pasaron a ser el controlador de los bancos, pasó a ser el Banco Central, por lo tanto, el banco, o sea, el Estado de Chile, pasó a ser el principal controlador de esos bancos, y los dueños de esos bancos, no es que hayan se hecho un lado, perdieron la propiedad, sí. Y fundamentalmente hay dos íconos de eso, que es Javier Vial con el BHC y el Banco Manuel Chile, Cruzat. Y por el otro Manuel Cruzat y Fernando Larraín con el Banco Santiago. Ahora, había muchos otros más bancos, y es ahí cuando Piñera tiene razón, cuando le dice que era el Estado quien estaba detrás. Si hasta el día de hoy hay bancos que están pagando, uno solo que está pagando la deuda subordinada que se creó en esos años, que es el Banco de Chile, que ellos optaron por las 40 cuotas. Hubo otros bancos que tuvieron que vender su propiedad, por ejemplo, los Yarur, y cuando la pagaron el pobre...
Señor se murió el otro día.
Se murió el otro día. Así es. O el banco Santander o Santiago, no me acuerdo cuál de los dos, que tenía un paquete muy importante el Banco Central y lo liquidó en el mercado.
Ya, ¿y cuál es el problema entonces?
Es que eso nunca lo entendió Mónica Rincón, que esas participaciones sí eran del Estado, y en eso se defendía mucho el expresidente Piñera, diciendo que era el Estado el mandante que estaba detrás de eso. Yo creo que tenía un punto él ahí.
Tenía un punto.
En lo que no tenía un punto, y creo que no estuvo bien, fue en que nunca aclaró cuál era el tema. Y ahí comparto 100% lo que dijo la Connie Stivicic en el programa anterior. Si lo que correspondía es, creo yo, que los estándares en los años 80, 90 eran muy distintos a los de hoy. No, también la ley. No, si él ya estaba despejado que era legal el tema. El tema era si correspondía hacerlo o no, si habían razones éticas o valóricas, que esas las tiene que juzgar cada uno y la gente. Pero los estándares efectivamente son otros. Hoy hay muchas cosas que se pueden legalmente, pero que se vean feas. Ese era el punto.
Bueno, yo creo que el punto de fondo lo tiene el presidente Piñera. ¿Sabes cómo? Porque yo no vi el programa y conversamos esto levemente antes, no sabía que se había llegado a ese nivel de detalle. Pero la historia siempre hay que mirarla de para hacer un juicio, y esto no es una idea mía, sino que te estuve hojeando las primeras páginas, porque es medio pesada la cuestión, un libro que se llama El Cisne Negro. Y el gallo es un genio, ¿eh? Que era un trader de Wall Street. Un ingeniero cuantitativo, se llama Taleb, creo. Y el gallo hace un comentario bien potente, porque su teoría es que en general la historia no es predecible y es fácil interpretar la historia desde adelante hacia atrás, en lugar de lo contrario, como que es como va pasando, ¿eh? Y me llamó la atención porque dice que el libro que más le marcó es un libro periodístico, que yo me lo regalaron y lo ojé, porque está lleno de fotos, súper entretenido, que es de un periodista que vive el ascenso de Hitler en la Alemania, y va contándolo no desde nuestros tiempos hacia atrás, sino desde una persona que está viviendo. Y Hitler se veía como un payaso, como un gallo que nunca iba a llegar a ser presidente, como un gallo que no era peligroso, que lo iban a aplacar rápidamente. Tú vas recorriendo durante varios años, que se llama El ascenso del Tercer Reich, del año 36 al 41 hasta que lo echan. Y dice que ese es el libro que más lo marcó a Taleb, que fue el que escribió El Cisne Negro, porque dice que ahí uno se da cuenta de cómo una cosa que a la luz de los historiadores de después es obvia, termina siendo bastante poco obvio. Te hago toda esta introducción larga porque al final, supongamos hoy día que pasa lo que pasó el año 83, una cosa como la que está pasando en España, que el gobierno se tuvo que hacer de muchos bancos. Hay varios países que tuvieron que intervenir sus bancos. El Estado queda dueño de los activos, ¿no es cierto?
Así es.
Y empieza por vender los activos buenos una vez que pasa la crisis.
Los limpia, los trata de limpiar primero.
Lógico, te quedas con una cartera gigante de activos y primero vendes los activos que ganan plata, ¿correcto? Y tratas de capturar plata, ¿para qué? Para poder, pongamos en el ejemplo extremo, tener que hacer un hospital. Los recursos del Estado son necesarios. Se podría quedar con esa compañía, pero el Estado entiende que es mejor en manos de privado y gana más plata vendiéndola que quedándoselo. Bueno, luego que termina de vender los activos, esto estoy suponiendo que lo hagamos hoy día, no lo pensemos con estándar del año 83, sino que pasa hoy día, una crisis mañana, ¡pum!, quiebran todos los bancos. Y en 7 años más se está cicatrizando la economía y se comienza a vender los activos buenos, que son fáciles de vender. Pero después hay compañías que tienen activos que son las pérdidas, porque muchas de esas empresas se fundieron. Después de que se terminaron de vender los activos buenos, se empiezan a vender los activos menos buenos, entre los cuales están las pérdidas tributarias. ¿Es moralmente cuestionable que el Estado decida venderlo para hacer un hospital o una escuela? Te lo pregunto así. ¿Es inmoral que lo trate de vender o que alguien lo trate de comprar?
Para nada.
Entonces, porque al final, claro...
Pero el punto no era precisamente
espérate, ese. Pero es que el punto, para mí, bueno, yo no lo vi exactamente, te estoy haciendo el punto respecto a la empresa zombie. Si yo tengo en mi cartera un activo como Estado que no vale nada para mí, pero sí vale para un tercero, está en beneficio del Estado tratar de liquidar ese activo de manera de que otro lo aproveche. Ahora, obviamente, el otro lo quiere comprar porque tiene un beneficio para él, que en el fondo es dejar de pagar impuestos por un tiempo, y el Estado tiene que decir...
Es diferir el pago incluso.
Exactamente. Prefiero recibir la plata ahora o recibir los impuestos de los que están tratando de comprar la empresa.
Esa es la ayuntiva a la que llegue, probablemente lógico. Accede a vender.
¿Y tú crees que eso no va a pasar en cualquier parte del mundo y no te parece responsable parte de quien administra el Estado tomar esa decisión?
100% de acuerdo.
Ya,
no, 100%. Pero es que espérate.
Entonces,
pero
la corte con la estupidez de la empresa zombie.
Pero espérate, está bien. Pero la otra postura también tiene un punto.
¿Cuál?
Que lo que correspondía probablemente decir al presidente Piñera es decir, yo la. Acuérdate.
Ah, no, si estoy espérate, claro, hay respuestas mejores que otras.
Es que acuérdate.
Estoy tratando de ir al fondo.
Acuérdate de la que la ley antes permitía que tú comparas cualquier empresa con pérdida y fusionara con cualquier empresa, daba lo mismo el giro. Bueno, eso se terminó y hoy día tú solo puedes hacerla con empresas que están dentro de tu mismo giro. Porque antes el objetivo era solo eso, diferir el pago de impuestos.
Pero eso no invalida el punto.
No lo invalida. No,
solo lo restringe.
Sí, yo voy al punto a la respuesta que no es buena.
Ah, ¿por qué? Espérate, para terminar de cerrar mi argumento. Si yo soy dueño de una empresa que me fue mal, tengo un emprendimiento que me fue mal, ¿no tengo derecho a venderlo? Esas pérdidas acumuladas para que alguien la trate de aprovechar y tratar de recuperar en algo el mal negocio que hice.
100% acuerdo.
¿Y no es legal entonces que otra persona y ético que me lo compre?
También.
Ya.
También.
Ahora, que sea el mismo giro, esas son segundas
derivadas. Y en esa época se podía hacerlo de cualquier giro.
Entonces cortémosla con la tontera. Yo estoy de acuerdo que ahí Piñera ha dicho, ¿sabes qué?
Yo creo que se autocorraló, y no dio una buena respuesta. Claro. Dicho eso, oye, es algo, y se despejó arriba de la mesa. El tema aquí no era si era legal o no, porque estaban todos de acuerdo que era legal. Era legal. Y sigue siendo legal hoy día dentro del mismo giro.
Y volvería a pasar, que es todo mi punto inicial, si es que hubiéramos a tener otra crisis en que el Estado tenga que comprar activos en forma forzada. Después se tiene que deshacer de esos activos y entre los cuales van a estar las pérdidas de las compañías. Y me parece lógico, legal y responsable que el Estado trate de colocar esas compañías. Y que por otro lado, que los dueños que tienen pérdidas de empresas que no tienen, aquí saquemos al Estado, tratan de
recuperar algo.
Recuperen algo, sí. Y tratan de vender las pérdidas. Eso es así, lógico, legal. Y al final de cuentas, el Estado está mejor de que si no se hubiese hecho ese negocio, porque ese activo habría quedado estacionado en los libros del Estado, no se habría recibido la plata, efectivamente se habrían recibido los impuestos todas las personas que terminaron comprando esta empresa. Pero el valor presente, me imagino yo...
Ese es el punto, habría que, ya no, y ahí no sabemos los números, el valor presente era mejor
pero
o no...
Yo me imagino que la gente que negociaba por el Estado eran gallos relativamente inteligentes, pues. Aquí nadie está tratando de tomar ventaja y...
Ahora, dicho todo lo anterior, finalmente es una discusión bien, bien de elite, que no creo que nada cambie nuevamente que va a pasar este domingo.
Nada, claro. Sí.
O muy poco.
Pero lo que pasa, está bien. Ese es probablemente lo más relevante de todo, pero yo creo que en la discusión pública hay que tratar de eliminar o dar una luz respecto a argumentos que me parecen mañosos. Eso estoy tratando de hacer. Nada más que... Porque es fácil instalar... Esto es posverdad, en el fondo. Es posverdad.
No estoy de acuerdo contigo. Tú estás preguntando. Yo vi el programa...
Pero si llevan seis meses preguntando. Si la explicación es re fácil. Yo creo que si llevan 6 meses...
Yo sé que es latino.
No, déjame hacer tu punto. Si llevan 6 meses con una historia... Y nadie hace el research como para entender cuál es el trasfondo del problema, lo que pasó en verdad, no la posverdad, ya empieza a ser culpa del que pregunta.
Sí, pero es que han ocurrido cosas nuevas. Por ejemplo, y fue lo que mostró Mónica Rincón, que es un libro nuevo que acaba de salir al mercado y que habla de esto. O sea, se produjo un hecho y donde
el
viene...
ya estado, ¿no?
Lleva algunas semanas, pero no pasó, el libro no se lanzó hace un año atrás. Lleva algunas semanas en el mercado y lee un párrafo con montos exactos de la operación y que el expresidente Piñera respondiera. Sí, yo creo que si están en un foro nuevamente, probablemente se lo van a volver a preguntar porque ellos sienten que el expresidente Piñera no les responde a la pregunta. Ahora, pueden ser majaderos, no, estoy de acuerdo, parte. Y el estilo, todo es debatible, cada uno elegirá el estilo que quiera.
No,
yo a mí cuando son muy agresivas las preguntas no me gusta, cuando el conductor del programa se empieza a poner
a pensar.
No, a decirle yo estoy de acuerdo con usted, presidente, no sé qué cosa del programa. ¿Qué me importa a mí si está de acuerdo o no? Que haga preguntas, yo no estoy ahí para, no me gusta el programa para ver la opinión personal de cada uno de ellos respecto a si están de acuerdo con
los programas de opinión. Eso tiene una parte al principio, ¿no?
Hagan las preguntas, claro.
Ya, señor director, vámonos rápido a las noticias del día de hoy para poder después revisar qué está pasando. Perdón, vamos a hablar del mercado, efectivamente, el petróleo. Toda esta historia de la Arabia Saudita, que están los príncipes encerrados en el Ritz.
¿Viste la foto del hotel, no?
No, la
pero
vi.
Es que
es todo de oro.
La gente ve el Ritz de aquí, que es un extraordinario hotel ahí en Apoquinto, pero parece la caseta del guardia respecto al Ritz donde están enredados.
Es de oro todo. Rao. Estos son buenos para el oro.
Buenos para el brillo.
Oye, y salía lo divertido todo que monté tú hace un mes atrás. El Hotel Ritz fue sede de la conferencia para el entendimiento mundial, no sé. Pero este príncipe yo creo que está zapateando en la funda del lago, ¿eh? Porque se le tiró arriba a Qatar, le tiró a Irán.
Se está enredando el barrio de nuevo.
Muy joven, muy achorado. Demasiada inexperiencia. La bolsa japonesa corrigió a la baja este lunes luego de haber alcanzado este mes su nivel más alto desde 1992. El Nikkei de Tokio cayó 1,32% y se ubicó a los 22.380 puntos. Los valores con mayores pérdidas fueron el financiero y el tecnológico.
En otro extremo, la bolsa de Shanghai subió 0,44% luego que el domingo el presidente de China, Xi Jinping, reiterara su compromiso de liberar aún más la economía del país e instó a los países asiáticos a colaborar estrechamente durante su discurso en el foro APEC.
Oye, a propósito de China, una historia cortita, pero salió hoy día en CNBC de que había muchos inversionistas corriendo a invertir en compañías de reconocimiento facial. Cuando yo estuve en China...
Vi unas imágenes.
Hace dos semanas... Te las mostré a ti, ¿o no?
Sí, pero no, vi justo hoy día una imagen en la televisión.
Ah, ya, también. Hace dos... Visitamos esa empresa. Yo no fui porque fui a otra, pero un compañero de viaje mío fue y me mostraba las imágenes. Face Plus Plus se llama la compañía, que es capaz de identificar a cualquier persona en el Paseo Ahumada en un segundo con 99%
de éxito.
De precisión. Y aquí hablan de la lucha contra la delincuencia y todo ese show, y no están investigando lo que está pasando en China. Aplicaciones de esto, te voy a dar un solo dato para que quedes loco. Tú llegas a tu casa, muestras tu cara, te abre la puerta. Llega un ladrón a tu casa, se asoma y llaman a la policía inmediatamente, directo. Yo en Beijing no vi ni un solo policía, puras cámaras. Y con esta tecnología, el Big Brother está a un centímetro, no a dos.
Buenísimo.
Así que averíguense los candidatos. Las bolsas de Europa muestran un comportamiento levemente negativo, ya lo comento. Voy a irme a la cuarta. Pulso destaca que SQM apretó al acelerador en Argentina y adelantó a 2018 la puesta en marcha del proyecto de litio Cauchari Olaroz. Los nombres en Argentina. Actualmente se desarrolla la construcción de tres pozos de extracción y pozas de elaboración de la planta piloto donde está simulando el proceso, junto con un levantamiento de un campamento. Bueno, ¿y esto significará que no hay acuerdo y no hay acuerdo y no hay acuerdo con Corfo?
Yo creo que es un buen diversificar los huevos, ¿ah?
¿Eh? Sí, pues.
Es poner finche en otros lados nomás.
Tiene que hacerlo.
En el otro lado de la cordillera hay tan tipo, buenos como los salares que hay aquí.
¿Tipo Ricardo Montaner? ¿Al otro lado de la cordillera?
Claro, en el último lugar del mundo. La tercera informa hoy día que Codelco contactó a una serie de bancos de inversión para poner en venta su 37% del terminal GNL Mejillones. La minera estatal inició el proyecto junto a la francesa Engie, y justamente la eléctrica sería la principal interesada. La operación le permitiría coger caja desprendiéndose de un activo no esencial. Y como consecuencia de esto, si es que termina vendiendo ese activo, Codelco se sale de definitiva, no sé si definitivamente, pero por ahora deja el negocio energético. Y esto era un activo eléctrico, activo gasífero, y ya con esta venta se concentra solo en la extracción y refinación de mineral.
Así es. Oye, Venezuela, voy a pasar a la 8, celebrará una reunión crucial con su acreedor en Caracas para discutir su plan de renegociación de deuda externa. Recordemos que hace el viernes pasado fue, o la antepasado, defaultó Venezuela. Mientras que los tenedores de bonos analizarán en Nueva York el retraso de sus pagos entre temores de un default, esto ya es un default. Lo que pasa es que no está oficializado exactamente cómo hacer el perfil de pago nuevo, pero ya anunció Maduro de que no iba a poder pagar. Y así nomás es.
Y el negociador de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, reconoció que no descarta el fracaso de las negociaciones para la salida del Reino Unido y que prepara planes para afrontar esa eventualidad. No es mi opinión preferida, pero es una posibilidad.
Y esta sí que es impresionante. Alibaba saca cuenta alegre con la celebración del Día del Soltero en China. Estaría el doctor, ¿no?
No. El doctor está dejando esa calidad.
No, el doctor está totalmente dominado.
¿Sí?
Sí. Entregado. Está técnicamente soltero, pero la verdad que
es un tecnicismo nomás. Sí.
Las ventas de ese día alcanzaron, cáchate esta, 25.386 millones de dólares. Imagínate en un día vender 25.000 millones de dólares. Cifra que supera en 42,6% la del año anterior. Con datos provisionales se realizaron más de 800 millones de pedidos. El 90% de ellos a través de teléfonos móviles. 800 millones de pedidos en un día. Día del soltero en Alibaba.
Son generosos los solteros.
Sí. Bueno, también es generoso Rotary Kraus, porque te da un 2x1 para verte super glassy, porque te ves más jóvenes con anteojos ópticos, según indican las mediciones de Rotary Kraus y los distintos estudios. Yo digo, es verdad. Además, las mujeres se ven buenas mozas con anteojos.
Tiene un dejo intelectual.
Sí. Aprovecha el 2x1 Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo.
Y también es momento de cambiar tu departamento o casa, y lo puedes hacer por uno más grande y mejor con el sistema parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega en 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Y Porsche, si estás pensando en cambiar de auto, en Porsche Center Santiago tienen usados Porsche. Que no podrás creer su estado, bajo kilometraje, precio insuperable. Hay un Cayman S color blanco 2015 con solo 26.401 kilómetros. Conoce más sobre este increíble modelo ingresando a www.approved.cl. No te des más vueltas. Pasado verificado, futuro garantizado.
Aprovecha descuentos que te harán sentir bien. Ven a la venta especial en Tel, en Salcobrand y salcobrand.cl desde hoy 13 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Ahorra un 30% de descuento en dermocosmética. Más información y condiciones en entel.cl/zona.
Recibe los buenos consejos de Euroamérica y preocúpate de los que más quieres mientras ellos se preocupan de ti. Hay distintos seguros de vida para ofrecerte y que te sientas tranquilo finalmente a la hora de tomar las decisiones más importantes de tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Todas las actividades deportivas imaginables y la avanzada tecnología GPS se combinan en el smartwatch Garmin Fenix 5. Mantente conectado y desafía tus límites con el Fenix 5, el smartwatch para una vida
Oye, está
activa.
Garmin también en la vida en tolerancia cero, ¿eh? Son auspiciadores de tolerancia cero.
Me fijé cuando se fueron a comerciales y que está
Fenix,
Garmin.
El Fenix 7 es realmente extraordinario. Me encantó. Habían varios modelos ahí puestos, sí. Felicitaciones a Garmin. Ya, entonces estamos con nuestra querida amiga Michelle Lavé, economista jefe de Consult. ¿Cómo estás, Michelle? Un gusto tenerte por acá. Hace tiempo que no te veía.
Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Siempre bienvenida. Oye, está movido el mercado del petróleo. Hay varios elementos ahí geopolíticos, como se dice, dando vuelta. Pero finalmente no sé si necesariamente por la inestabilidad, sino porque está retornando a niveles más, más lógicos. Ya el petróleo está en casi en $57. Estamos en niveles muy, muy superiores a lo que estuvimos el año pasado y para qué decir el anterior. ¿Cómo está el mercado del petróleo, Michelle? ¿Cómo te va?
Muy bien. Mira, la verdad es que el mercado del petróleo, y lo dijimos siempre, los niveles de 45 eran poco sostenibles, niveles entre 50 y 60 eran niveles más sostenibles, y es lo que se está dando ahora. Pero en este momento...
Que un mercado sano.
Exactamente. Y en este momento, adicionalmente, se están dando un par de factores que tienen que ver justamente con la geopolítica. Por un lado está Arabia Saudita con la purga de personas de gobierno, de príncipes, etcétera, ¿no es cierto?, que tiene el nuevo príncipe heredero,
sí,
que ha congelado muchas cuentas corrientes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que ha generado un clima de inestabilidad. No tiene ni un efecto directo sobre el precio del petróleo, pero recordemos que Arabia Saudita es de los grandes productores, uno de los más grandes del mundo de petróleo, y por lo tanto sí genera inestabilidad en términos de riesgos que podrían provenir si es que este cambio de mando, algunos hablan de que se trata simplemente de limpiar el camino para poder acceder limpiamente al...
Es pro-occidental este tipo, ¿no?
Es mucho más pro-occidental. Pero ojo, también tiene que ver con una estrategia política que es limpiar el camino de todos los que están en contra de él para poder entrar más, claro, poder mandar más fácilmente en el gobierno.
Claro, y guapurga.
¿A qué costo también va a ser occidental? Hay que acordarse también que en general en muchos países árabes, sí, han habido revoluciones con la bandera de Occidente, sí, y han ido de un lado a otro y terminan siendo unas bestias.
Exactamente. Bueno, pero aquí lo interesante es que esta revolución la lidera el hijo del actual rey, digamos, que efectivamente es más pro-occidental, siguiendo un poco la línea de su padre, pero sí generó un cambio importante porque recordemos que hasta principios de este año el heredero era el primo de él, no era él.
Sí, pues.
Así que sí se han generado cambios importantes. Ahora, la segunda
parte... ¿Pero el papá sigue vivo?
Sí.
O sea, ¿sigue habiendo un señor que puede poner orden en toda esta historia?
Absolutamente.
Así, papito, que ese
exactamente.
¿Ah?
Y yo creo que por eso él ha actuado más lentamente de lo que probablemente hubiera actuado en otras condiciones, porque esto de que iba a atacar las malas costumbres, ¿no es cierto?, tanto a nivel financiero como a nivel de gobierno, lo había prometido hace mucho tiempo, desde que fue nombrado heredero, y recién ahora empieza el sistema, así que yo creo que esto tiene que haber sido conversado probablemente con el rey. Sigue siendo el rey el padre de... no me acuerdo el nombre del
ahora,
príncipe.
¿Pero heredero? ¿Tú crees que qué va a pasar aquí si uno pudiese predecir algo? Si tuviese la bolita de cristal, evidentemente que no estaríamos aquí.
No
ninguno.
Estaríamos, sí.
Pero ¿qué es lo que se puede proyectar respecto a lo que está ocurriendo? Si le sumamos a mala inestabilidad también que está ocurriendo con lo de Qatar. O sea, hay problemas en la zona que hace rato no teníamos y que puedan generar finalmente alguna preocupación respecto al precio del crudo.
Sí, pero recordemos que siempre tenemos inestabilidad en la zona. O sea, tenemos todos estos grupos
terroristas.
Sí, tenemos a los grupos terroristas funcionando en forma activa todos los días. La verdad es que el gran problema sería directamente Arabia Saudita, digamos. El resto de los países más pequeños están en problemas normalmente. No hay novedades. Recordemos lo que le pasó a Siria y sigue produciendo petróleo, menos, pero sigue produciendo. Ahora, el segundo punto tiene que ver con la reunión del 30 de noviembre. El 30 de noviembre se reúne nuevamente la OPEC en Viena y tienen que decidir dos cosas. Primero, si van a mantener los recortes a la producción, la respuesta obvia probablemente es que sí los van a mantener. Viene la negociación, recordemos que para que esto se pudiera llevar a cabo fue una negociación muy difícil y finalmente Rusia se puso con la mitad de la cuota total de reducción en los precios con tal de permitir el alza de precios. Así que, y Rusia no es miembro de la OPEC. Ahora, a Rusia obviamente le conviene en precios más altos. Así que, de todos modos, probablemente está dispuesto a seguir con sus niveles de recorte. Pero hay otros países que están eximidos, que no han cumplido. Recordemos que el nivel de cumplimiento de este grupo es alrededor de 83%. O sea, hay muchos que se están haciendo
yendo la... por fuera.
Claro, exactamente. Ahora, lo más probable es que incrementen en algún momento los recortes, a menos que hoy día sale el informe de la OPEC respecto de cuál es su estimación de demanda, a menos que los incrementos de demanda presupuestados para este año sean mayores. Y eso podría ser, dado que Europa está en mejores condiciones financieras, Estados Unidos está en mejores condiciones financieras, China ha mostrado estar en mejores condiciones financieras, y por lo tanto podría ser que mantengan las cuotas y no tengan que incrementarlas, o los incrementos sean más o menos pequeños. Pero por otro lado tienen un factor negativo, y es que estos incrementos de precio han hecho que el número de pozos que se estén explotando en Estados Unidos solo esta última semana aumentara en 9. Y por lo tanto, eso genera, ¿no es cierto?, el incentivo a que, bueno, no podemos recortar tanto porque Estados Unidos nos va ganando espacio,
claro,
rápidamente.
Se mete. Uno
no, ¿por qué no está viendo los resultados de este verdadero boom que hay a nivel mundial? Evidentemente que los números todavía son pequeños, pero lo único que visualiza que va a seguir creciendo es los autos eléctricos y el transporte eléctrico, que es definitivamente sustitución total del petróleo en una parte del mix del mercado del petróleo muy importante. ¿Por qué eso no se está notando? O al revés, ¿el petróleo podría estar subiendo aún más si no estuviera pasando eso?
Sí, recordemos que en 2008 el precio del petróleo llegó a $140 el barril. O sea, estamos hablando de 2 veces y media el precio actual. Por lo tanto, mi sensación es que lo que ha pasado es que el precio del petróleo no ha subido. Probablemente los niveles promedio que estarían hoy día, quizás no son 140, pero estarían en $100 el barril, de no ser porque tenemos una amenaza de sustituto, porque efectivamente los autos eléctricos son todavía una amenaza sustituto, porque el mercado de transporte, el 99.9% se mueve con petróleo. O sea, y el proceso de sustitución es muy lento, porque cuando uno se compra el auto, no lo sustituye al otro mes por otro auto ahora eléctrico, ¿no es cierto? El proceso de sustitución es muy lento, y el proceso de sustitución depende mucho de la infraestructura que se ponga para cargar los autos eléctricos, que todavía no está en ninguna parte, y por lo tanto es un proceso bastante lento. Ahora, esa amenaza existe, y esa amenaza también ayuda a mantener los precios mucho más bajos.
Okay. Oye, otro elemento que anda dando vuelta ahí, hablando de los problemas geopolíticos, es Irán, ¿no es cierto? Que había un acuerdo con Estados Unidos que Trump está desconociendo y que tenía ciertas implicancias importantes para el mercado del petróleo. Además está agarrado con Arabia Saudita. ¿Cómo está esa figura ahí? ¿Qué papel tiene Irán en toda esta historia?
Sí, mira, Irán primero está produciendo petróleo, ha aumentado en forma importante su producción de petróleo este año, después de que se le levantaron las sanciones, ¿no es cierto? Yo te diría que lo de Trump más bien parece una amenaza por ahora, no hay acciones concretas respecto de qué es lo que va a pasar entre los acuerdos con Irán. Me da la sensación que es más bien una amenaza para tratar de mantenerlo un poquito más al margen. Y lo mismo sucede con Arabia Saudita. Arabia Saudita también le ha amenazado a Irán porque está, de acuerdo a ellos, financiando el terrorismo, ¿no es cierto? Pero hasta ahora no ha habido acciones concretas. Sí es otra fuente más de incertidumbre, una más de todas las que hay siempre en Medio Oriente.
Ahora, lo que sí ha habido, según lo que leí ayer o escuché ayer, es que como Arabia Saudita se puso en contra de Qatar, por ejemplo, sí ha habido un acercamiento entre los estados estos, ¿cómo se llaman? Los Emiratos Árabes Unidos, uh-huh, con Irán, porque como cortó relaciones y lo amenazó de financiar el terrorismo, etcétera, se pusieron de amigos con los iraníes. ¿Tú ves otro problema ahí?
Ese es otro problema, efectivamente, en la medida. Bueno, ahora todos ellos, a ver, estos son.
A mí me suena, fíjate, de que este príncipe está metiéndose en un problema. Está peleando con medio mundo.
Está peleando con medio mundo, pero se está con esas peleas, en el fondo se está aliando con Occidente, o sea, está tratando de armar una alianza con Occidente. Yo creo que no es desechable.
No ha resultado muy bien las alianzas con Occidente, sí, digámoslo ahí, ¿eh?
Sí,
no,
pero
ni una.
Pero recordemos que desde un tiempo hasta ahora lo que hemos tenido es un levantamiento de Oriente. O sea, tenemos a todos los países de Oriente levantándose contra Occidente. Arabia Saudita probablemente es de los países más ricos de la zona. Y no quiere perder esa riqueza. Ese levantamiento significaría la salida de los monarcas, porque estarían en contra de quienes han estado siempre con Occidente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se están protegiendo la espalda directamente. O sea, al acusar a determinados países de financiamiento de terrorismo, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Qatar, ¿no es cierto? Lo que está haciendo Arabia Saudita es diciéndole a Estados Unidos, oye, yo estoy contigo, así que vámonos juntos en esta, yo produzco petróleo también, así que tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Esa es mi sensación. Esto, al final, esto es pura geopolítica, digamos.
Tratando de analizar lo que pasa allá. Oye, ¿y el precio en este en estas circunstancias se ve como...
Mira, como probablemente...
Más abajo, me da la impresión, ¿no?
Sí, probablemente va a llegar a niveles cercanos a 60, puede subir de 60 en el momento si es que se anuncian nuevos recortes de la producción, pero en el momento en que empieza a producir Estados Unidos, se vuelven a estabilizar a la baja. Se produce este overshooting, ¿no es cierto? Que los precios suben por sobre el promedio que van a mantener después y después vuelven a bajar. Mi sensación es que probablemente el próximo año estemos entre precios de 55 a $65 el barril, que siguen siendo bastante, bastante buenos precios a nivel internacional.
¿Y efecto de la economía local de esto? Porque como que antes estábamos muy preocupados todas las semanas del informe de la ENAP, de cuánto subía, incluso las proyecciones tuyas también, muy famosas todas, y como que en último tiempo como que nos hemos olvidado un poco porque había estado estable el precio del petróleo.
Sí, no solo había estado estable, había estado bajo, que además es importante, y además después de este sistema que no te permite alzas más allá de 4 o 5 pesos y baja más allá de 4 o 5 pesos, en el fondo la gente cuando te suben 4 semanas seguidas, 5 pesos, lo siente mucho menos fuerte que una subida de 20 pesos. Entonces, de alguna manera, psicológicamente, también ha sido más fácil manejar las vaivenes de precio de petróleo. Los precios de petróleo van a seguir sujetos a vaivenes muy altos. O sea, basta una bomba en cualquier parte que tenga pozos petroleros para generar una alza gigantesca. Y, por lo tanto, no es desechable que en algún momento volvamos a tener un precio de $150. El punto es que hoy en día ese precio sería... momentáneo, no sería una tendencia.
Ok, buenísimo. Michelle Lave, economista jefe de Consult, además de los que más saben de petróleo en Chile, sin ninguna duda. Muchas gracias, Michelle.
Gracias a ustedes.
Oye,
gracias.
Antes de ir a ver qué pasa en los mercados, les contamos que Brooks Brothers tiene las camisas Subima que lo están esperando en sus 6 locales de Santiago y brooksbrothers.cl también. Los 6 locales son Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Casa Costanera, Galería Grillón y la tienda estrella, que es la del Hotel W. Vaya a Brooks Brothers y cómprese las camisas Subima y también toda la colección de primavera-verano.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, respaldados por equipos de estrategia e inversión, de vasta experiencia local e internacional. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Independencia GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de renta inmobiliaria más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con alta presencia bursátil.
Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado. Fundada en 1773, es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo y que está presente en Chile desde 1999.
CBRE. Bueno, nosotros, después de estos sabios consejos comerciales, vamos y volvemos con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo operan los mercados. Ya hemos retornado después de estar hablando algunas cosas indebidas. Por eso decimos, en cambio en ON hablamos con la verdad. Siempre muy bien ponderado. Estamos aquí con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Señor Baeza.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien para ser lunes.
También, gracias. ¿Cómo, perdón?
Muy bien para ser lunes.
Es verdad, esta es una semana intensa hoy día.
A ver, ¿cómo se viene la semana?
Que más lunes, pero va a estar interesante.
¿Cómo se viene la semana, señor Baeza?
A ver, la semana se ve calmada por términos de datos, ¿ya? En general, no tanto en Estados Unidos como en Chile. En Estados Unidos, yo creo que el dato más importante que tenemos es ventas de casas más tirado para el jueves. Mañana tenemos precio de productor en Estados Unidos, pero nada muy relevante. Y en Chile mañana tenemos la tasa, ya que si bien hasta antes de la inflación que salió del mes pasado, las especulaciones que si la bajaban o no la bajaban, más o menos nos mantenían en vilo. Después creo yo que después de la inflación del 0,6 que tuvimos, la decisión de tasas mañana va a pasar casi desapercibida. No debería haber mayores cambios, deberían dejar en 2,5. Entonces, yo creo que los ojos se nos van más al domingo con las elecciones presidenciales que vamos a tener, y el próximo lunes sí ya deberíamos tener movimiento de vuelta en la bolsa local.
¿Qué va a pasar, el lunes, señor?
El lunes,
¿qué está recomendando usted a sus clientes?
Si estamos haciendo, nosotros creemos que todavía le queda algo a la bolsa para que siga subiendo, ¿ya? Nosotros no estamos bajando de renta variable todavía. Obviamente cuando uno mira la rentabilidad en el año, ya más de un 30%, uno dice, pucha, pero es que ahora ¿qué hago? ¿Llegué tarde a la fiesta? Sí, probablemente ya he llegado un poco tarde a la fiesta, pero no se ha acabado todavía, ¿ya? Yo no empezaría a sacar posiciones. Nosotros en general estamos tomando posiciones más, un poquito más estratégicas, yéndonos a acciones como Enel América, ese tipo de compañías que tienen una historia para contar. Ya no estaría, ya no compraría por comprar, sino que sería un poquitito más quisquilloso en el momento de tomar decisiones. Pero sí siguen restando largo en renta variable local.
Okay, entonces usted nos dice, no, bajémonos antes para ver lo que va a ser el lunes y cachamos. No, nada.
No, es que más encima que al final tratar de hacer timing de elecciones cuando las elecciones están un poquito más, yo creo que están más o menos decantadas ya. Lo que podría llegar a sorprender es cómo sale en el Mercury, ya sale en el fondo qué probabilidades le dan a cada candidato, okay, qué porcentaje de voto. Y claro, la gente de la nueva mayoría dice que Piñera va a sacar un 31%, un 35%, y la de Chile Vamos dice que va a sacar un 46%. Yo creo que al final esa banda va a ser la que nos pueda dar un poquito más de sorpresa, más que los lugares que salga cada uno de los candidatos.
Okay. Y también la parlamentaria.
La parlamentaria, sí, obviamente, porque gobernar con un claro, con un parlamento a favor es muy distinto que hacerlo con uno contra.
Yo creo que ahí está la clave de esto.
Y la de Core, la gente está tan preocupada por qué Core votar.
Todavía no sé lo que es un Core. ¿Por quién voy a votar?
Yo te voy a recomendar un Core, bueno.
¿Sí? Ya, sí. Excelente. Yo le creo todo al señor director, así que allá vamos.
Bueno, después por el interno me hicieron a mí también uno, pero estoy muy perdido.
Oye, ¿el dólar?
El dólar está apreciándose, ya la moneda chilena está siendo perjudicada hoy día, está en 633 pesos más o menos, está subiendo 2 pesos en relación al cierre del día viernes. Pero en general, en línea con lo que está pasando en el dólar a nivel mundial, ya, la libra esterlina tuvo una fuerte depreciación hoy día en relación al dólar, el peso chileno se deprecia, el mexicano también se deprecia, en general no es un día muy bueno para las monedas, salvo que uno esté largo en dólar.
Ok, perfecto. Ok, señor.
Que esté muy bien.
No hay nada pasando en la bolsa, no hay ni comentario.
No, ahora con las 2 horas de diferencia se hace más lento. De los 8.800 millones transados, 7.600 explican un puro cruce en particular. O sea, se han hecho 1.000 millones de pesos. No, nada muy relativo. ¿Qué fue CMPC?
CMPC.
Okay. CMPC fue un cruce en la rueda, en la rueda física en el fondo, con condición PM, con condición pago mañana. Fue un cruce un poquito más elaborado que lo normal, pero no vale mucho destacarlo.
Ok, señor.
Que te muy bien.
Un abrazo,
Hasta luego.
Adiós. Se va ese entonces dándonos los mercados, señor director. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Nos despedimos con esta, me parece, extraordinaria canción de Cranberries, que era parte de la banda sonora de una película que yo creo que reflejó el peak del optimismo de los 90 en Estados Unidos, antes del ataque a las Torres Gemelas y toda esa historia, que fue esta película se llamaba Tienes un Email.
Estaríamos igual hoy día, ¿no? Si las Torres Gemelas no hubiese ocurrido.
Yo creo que cambió todo. Cambió todo de partida, cambió la visión como el futuro. Fue un gran mazazo al optimismo que ya venía chamuscado bastante por el pinchazo de la burbuja .com que se produjo en marzo del año 2000. Entonces ya venía
la fueron onda dos suelazos importantes,
dos mazazos, dos cisnes negros que son finalmente los que terminan determinando el curso de la historia. Bueno, nos despedimos, 9:58. Nos reencontramos a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias.
Buenos días.